Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlragos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. Lo que estamos escuchando es Auretz. Esto es la canción Vientos de Paz.
Música.
Le damos la bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos, y lo invitamos a que permanezca con nosotras a lo largo de esta próxima hora, en la que tendremos mucha información generada en el Culagos para usted.
Tenemos el gusto de saludar a la maestra Gloria Esther Hernández Lomelí. Ella es coordinadora de calidad del Centro Universitario de los Lagos y nos dará detalles sobre algunos aspectos de la entrega del certificado ISO 9001 versión 2015, que abarca las áreas de compras, personal, servicios generales y calidad de este centro universitario. Sobre los beneficios que le va a traer a nuestra comunidad, vamos a platicar con la maestra Gloria Esther Hernández Lomelí en unos momentos más.
Y bueno, también hablando de capacitación y educación continua, tendremos el gusto de saludar al maestro Miguel Moreno Badajoz y a la licenciada Aida Cecilia Padilla, que nos hablarán sobre el taller para el cuidado y la salud de la mujer. Nos darán todos los detalles y seguramente nos dirán que es abierto al público en general.
Y para finalizar, le haremos la invitación al Jueves de Ciencia, la estrecha relación de un algoritmo con las apps. Esto el día de mañana en la Casa Universitaria a las 6 de la tarde. Más detalles también con las invitadas que estarán dictando esta interesantísima charla.
Y bueno, agradecer a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos agradecemos al ingeniero Rodrigo Mata, a la licenciada Fabiola González, en la producción de Culagos en Red al licenciado Román Villalobos y en la dirección de esta estación a la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina, usted ya los conoce, se los recordamos para que se comunique, nos dé sus comentarios y participe en la rifa de hoy, 403-1413. También ponemos a su disposición una alada nacional 01-800-701-2119. Y el día de hoy hay cine mexicano, es el tomo 3 de casi 20, me parece que recuerdo haber visto que son. Es una historia documental que seguido nos gusta promocionar en este espacio porque tiene material fotográfico muy lindo y detalles acerca de las películas del cine de oro mexicano.
Así es, esta es la época del 1943 al 1945, es el tomo 3, si usted se lo quiere llevar, márquenos a los teléfonos en cabina. Y Marina, ¿qué te parece si vamos a escuchar la producción de nuestros compañeros para saber qué pasó un 24 de enero, un día como hoy? Vamos.
Un 24 de enero llegaron al mundo personajes de la historia como los cantantes Carlo Broschi Farinelli y Alfonso Ortiz Tirado, así como los escritores Teodoro Hoffmann y Gabriel Said. Murieron el pintor Amedeo Modigliani y el poeta Oliverio Girondo. Un 24 de enero de 1556, la provincia china de Shaanxi es devastada por el peor terremoto en la historia del mundo, que mata a cerca de 830.000 personas. Un 24 de enero de 1816 inicia sus sesiones el Congreso de Tucumán, que culminaría en la proclamación de la independencia de Argentina. Por último, un día como hoy, pero de 1848, se descubren los cuantiosos yacimientos de oro en California. Con información del Siglo de Torreón y 20 Minutos México.
Gracias a Román Villalobos por esta participación y tenemos llamadas antes de irnos al corte.
Así es, nos llamó Andrés López, participa en la rifa. Gracias, Andrés, ya estás participando, eres la primera llamada del día de hoy.
Y bueno, pues nosotras nos vamos a nuestro primer corte de estación. Lo invitamos a permanecer en sintonía porque tenemos mucha información el día de hoy para usted. No se vaya, estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
De regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y saludamos con muchísimo gusto a la licenciada Gloria Esther Hernández Lomelí. Bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Y bueno, maestra, usted es la coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad de este centro universitario, y el día de hoy se llevará a cabo una ceremonia de entrega de certificación a la norma de calidad ISO 9001-2015.
Así es una certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001-2015, así es.
¿En qué consiste esta certificación? ¿Qué beneficios tiene para el centro universitario?
Bien, esta certificación lo que hace es darnos generar confianza entre toda la sociedad de que nuestros procesos administrativos, en este caso, son más eficientes, son más transparentes y, por supuesto, oportunamente brindados a toda nuestra comunidad universitaria. Lo que hace la norma es dar una serie de requisitos que a nivel internacional están reconocidos como los mínimos indispensables que debe tener una organización para considerarse eficiente o con estándares de calidad, ¿no? Hay ciertos mínimos que todas las organizaciones deberíamos de tener, y bueno, el certificado nos avala ante la sociedad de que justamente cumplimos con esos requisitos internacionales reconocidos, ¿no?
En este caso, ¿quién es la institución que nos certifica?
Bien, nos certifica la ISO, justo es una organización internacional que tiene su sede en Ginebra, en Suiza, y esta organización a su vez se trabaja con una red que acredita a organismos de certificación que son los especialistas en realizar las auditorías a estas organizaciones que, como nosotros, queremos obtener la certificación. En el caso del Centro Universitario de Los Lagos, después de hacer una revisión de todos los organismos, nos decidimos por el organismo de un organismo estadounidense, que es Perry Johnson's Registrars Incorporation. ¿Por qué nos decidimos por este organismo? Ellos son los únicos en México, además, aunque están en Estados Unidos, tienen una sede aquí en México, y son los únicos que también acreditan laboratorios. Y una de las metas del Centro Universitario de Los Lagos y del rector en particular es justamente que contemos con laboratorios acreditados, ¿no? Entonces, por eso, aunque hay otros organismos certificadores aquí en México, pero que no nos brindan ese servicio, y eso fue lo que nos hizo decidirnos por Perry Johnson.
Maestra, antes de entrar al aire, usted nos comentaba que fue un ejercicio en el cual el Centro Universitario de Los Lagos participó de manera voluntaria, no fue algo que alguien nos estuviera exigiendo que teníamos que tener ese documento, pero en virtud de que el objetivo es mantener en todos los procesos una calidad y esta misión basada en la mejora continua, es que se llevó a cabo todo este proceso. Es un trabajo muy grande el que se vino haciendo a lo largo de, me parece recordar, corríjame usted, un año o más para poder obtener este certificado.
Uh-huh. Sí, efectivamente es una adscripción voluntaria. Las organizaciones solicitan, que quieren mejorar y que quieren ser obtener este reconocimiento, lo solicitan de manera voluntaria. Entre comillas, nosotros decimos voluntaria porque en estos tiempos de la globalización, en donde la calidad educativa y la calidad de las organizaciones es un factor determinante para que la sociedad se decida por tal o cual oferta, eso nos hace decidirnos por obtener o por acreditar nuestras carreras y obtener la certificación en los procesos administrativos, ¿no? Que serían muy de la mano. Es un proceso complejo para organizaciones como la nuestra, que no estamos acostumbrados a ser medidos, claro, ¿no? Los trabajadores, de repente si llega alguien y te pregunta qué haces, cómo lo haces y por qué lo haces y para qué lo haces, pues sentimos que nos están observando y que nos están, o sea, vienen a qué, vienen, quieren correrme, quieren hacerme uh-huh. qué, ¿no? Entonces eso es lo más complejo. El diseño de los procesos, el diseño de los indicadores que nos permitan ser más eficientes, no es tan complicado. Lo complicado es lograr que las personas acepten hacer ciertas modificaciones, ¿no? Y, bueno, tiene que ser bajo consenso. El tiempo que nos llevó el desarrollo de la implementación y la implantación del sistema, de tiempo efectivo, desde que comenzamos con el diseño de los procesos hasta la auditoría externa por parte del organismo certificador, nos llevó 9 meses, uh-huh. que en realidad es un tiempo récord, ¿no? En un promedio las empresas se llevan entre 1.5 y 2 años, ¿sí? El día que el rector presentó esos objetivos y metas aquí en el auditorio, recuerdo que el director de Sigma dijo, ¿no? En petit comité a ciertos investigadores uh-huh. y académicos, les dijo, ¿cuándo? O sea, por supuesto que en un año no lo logran, ¿no?
Es un poco complicado.
Dice, a nosotros nos llevó 3 años, ¿no? La planta de Lagos. Entonces, bueno, ahora que lo sorprendimos con el certificado, dijo, jamás pensé que lo lograrían, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, fue arduo. Claro que también la experiencia de nosotros en el sentido de decirle al rector, todo el centro sí nos llevaría 2 años.
Claro.
Y si queríamos resultados efectivos, pues nos fuimos por áreas para tener resultados parciales, pero de impacto, ¿no? Que fueran medibles.
Que en sí. este caso, este certificado abarca las áreas de compras, personal, servicios generales y, bueno, la calidad que tienen estos servicios para el centro universitario, los procesos.
Así es. Se certificó compras, uh-huh. todo el total de compras, se certificó parcialmente servicios generales, parcialmente personal, totalmente la coordinación de gestión de calidad y entra a almacén, uh-huh. aunque no propiamente alcanza, digamos, su mención en el certificado, pero sí está dentro del sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Y como ustedes saben, compras, yo les digo burlonamente, ¿no? Les digo, algún día vas a caer a compras, ¿no? Cuando me dicen, el sistema no nos impacta a nosotros, nada más en compras. Y yo, todos los usuarios, la verdad es que todos los usuarios de compras participan dentro del sistema de gestión claro. de calidad. Y si hablamos de usuarios de compras, hablamos de la mayoría del centro universitario, ¿no?
Sí, que esto es los procesos que se llevan a cabo para adquirir ciertas cosas. Entonces necesitamos que sean iguales.
Necesitamos que el proceso de compra sea igual.
Claro.
Los investigadores se quejaban mucho de que cada que voy me cambian el procedimiento. Ay, voy hoy, me dice, necesita esto y esto. Y ya que lo llevé, me dice, se me olvidaba decirte que también esto. Y después de 60 días, ¿qué cree? No le pude comprar porque se me olvidó decirle que le faltaba esto, ¿no? Entonces, eso era lo que el rector tenía mucho interés en mejorar. Y se ha hecho más eficiente. Claro, también les confieso. Llegan de repente algunas maestras, académicos, investigadores y hay alguna cosa que por algo no resultó de la forma en que ellos esperaban y dicen inmediatamente, ¿dónde está la calidad? ¿No que hay calidad? Pues sí, sí hay calidad, hay eficiencia, hay efectividad. Lo que no hay es cero defectos. Ese no es el sistema, ese no me lo garantiza, ¿no?
Claro.
Tendríamos que llevar algunas décadas de calidad para poder trabajar con cero defectos. Lo que se busca es que sean los mínimos, que no sea la tendencia, ¿no?
Sobre todo considerando que usted platicaba cómo fue la transición muy ardua, implica romper con hábitos, es que yo lo hacía así. Y ahora, pues, hay que seguir una serie de pasos, pero una vez que uno los integra a su cotidianidad, esos pasos van volviéndose cada vez más mecánicos y ya no nos implica el esfuerzo que implicó abandonar el viejo hábito para hacer ese proceso y mudarnos a este otro que pretende justamente eso, ser más amable y muy claro, que esa era otra de las partes en las que era necesario trabajar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que sea el escritorio que yo quiero, el que tengo aquí, ¿no?
Claro. Sí, todavía, ¿no? Les decimos, a ver, describe muy bien, es cultura para todos, ¿no? Tanto para los que participan en el sistema como para los que se benefician, ¿no? Porque dice, es que quiero un escritorio y todavía llegan y solicitan, quiero un escritorio. Y entonces ya también, a ver, el escritorio, ¿cómo lo quiere? ¿De qué material? ¿Cuánto mide? ¿De qué color? ¿No?
¿Con cuántos cajones?
Sí, sí, es cultura de ambas partes, ¿sí? Todavía más tarde daremos los resultados de las encuestas, pero que nos respondan las encuestas de satisfacción, no sabes el trabajo, ¿eh? Tienes que hablarle a las personas, por favor me respondes, por favor me dices, sí, claro. ¿No? Es cultura.
Bueno, maestra, invitarlos a esta ceremonia de la entrega del certificado de la norma de calidad que se llevará a cabo el día de hoy a las 12:30 del mediodía en la sala de juicios orales. Esto se le entregará al rector.
Así es, el certificado es para el Centro Universitario de Los Lagos y en este caso el representante de la dependencia sería el doctor Aristarco Regalado.
Entonces, hacerle la cordial invitación a quien nos quiera acompañar para que conozca también los procesos de calidad que se llevan a cabo aquí en este centro universitario.
Así es, presentaremos por ahí algunos indicadores.
También, para casi finalizar, maestra, esto es solo un primer paso. Vienen más procesos, hay más áreas. En el Centro Universitario de Los Lagos tenemos todo un universo completo. Entonces, también por ahí ya se estaba trabajando en las bibliotecas y pues todos tenemos que meternos en el tren de la calidad.
Así es, estamos ya trabajando con la biblioteca desde el pasado mes de octubre. Esperamos tener la primera auditoría interna a finales de febrero, la auditoría externa en marzo, antes de irnos a nuestro periodo vacacional, y antes de que termine el año, terminar con el resto de las dependencias de la Secretaría Administrativa.
Perfecto, pues agradecerle, maestra, esta mañana que nos haya compartido todo el trabajo que se realiza para llevar a cabo un certificado de calidad y estaremos al pendiente de las siguientes áreas.
Muchísimas gracias, claro que sí.
Platicábamos con la maestra Gloria Esther Hernández Lomelí, ella es coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad. Nosotras vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Estamos de regreso en Cúlagos en Red y saludamos con muchísimo gusto al maestro Miguel Moreno Badajoz, responsable de la Unidad de Bienestar Universitario, y a la licenciada Aida Cecilia Padilla, responsable de Capacitación y Educación Continua. Bienvenidos, buenos días.
Hola, buenos días a todos los radioescuchas en este miércoles.
Gracias por acompañarnos esta mañana, y el motivo de que ustedes nos acompañen es porque el próximo 7 de febrero van a comenzar unas actividades muy interesantes sobre un taller para el cuidado y la salud de la mujer. Los detalles los damos un poquito más al rato a propósito de espacio y horario, pero primero cuéntenos el objetivo que tiene este taller.
Mira, el objetivo de este taller va dirigido a las mujeres de Lagos de Moreno, y yo creo que el principal es traspasar esta barrera de la comunidad universitaria a la sociedad en general. Y también tiene como objetivo esto es muy sentido, yo creo que tiene que ver con una responsabilidad universitaria y una responsabilidad como una institución educativa, que es empezar a tomar una parte activa en la seguridad y en la protección de la ciudadanía, ¿no? Vemos todos los días noticias en los periódicos, o tenemos casos cercanos de mujeres que han sido víctimas de cualquier manifestación de violencia, de cualquier manifestación de acoso, de abuso, etcétera. Entonces, ¿por qué no la Universidad de Guadalajara toma un papel activo en la manera de convivencia de la ciudad y empieza a ser una parte activa, ¿no? Tiene dos ejes este taller. Uno es la parte de activación física, que ahorita Miguel Moreno nos contará un poco más de esto, y es la defensa personal. Saber reaccionar a veces hace la diferencia en momentos, ¿no? Y que nos enseñen a responder en una situación. Sabemos que esto responde a un problema más estructural, a un problema más grande, pero saber reaccionar en estos momentos hace la diferencia. Yo tuve una experiencia de un asalto y dije, ¡ay, si hubiera sabido esto! Y si hubiera sabido cómo zafarme, quitar, correr, ¿no? Hace la diferencia, y esto tiene, este es un primer eje. El segundo eje que tiene estos talleres, brindar asesorías, brindar educación accesible, es decir, asesoría jurídica, que oye, no te tienes que esperar a que el tipo esté afuera de tu casa, ¿no? En cuanto comiences a ver que te viene siguiendo, tú puedes ir a levantar una denuncia y profesionales te van a asesorar en ese tema. También vamos a contar, es un proyecto muy bonito porque es una participación como de varias instituciones de aquí de la universidad, de varias unidades, y vamos a contar con la licenciada Mónica, que la doctora Moni, como la llamamos de cariño, y va a brindar ella asesoría en cuanto a salud, nutrición, es decir, conoce tu cuerpo biológicamente como mujer, qué es lo que pasa con tu cuerpo, tus reacciones, cómo es la adolescencia, cómo es ya cuando llega, no sé, la menopausia, ¿no? Entonces, vamos a tener esto también de nutrición, viene la parte de psicología, oye, a lo mejor no hacemos consciente cuando estamos en medio de una relación que tiene matices violentos y después con el tiempo se van como una bola de nieve, ¿no? Creciendo y creciendo. Hay que saber detectar esto a tiempo, y también hay que saber como protocolos, ¿no? De qué debo hacer cuando esto pasa, a quién puedo recurrir, con quién puedo contar, ¿no?
Que lo lindo que nos mencionas es justamente esa parte de que muchas veces nos detenemos porque no sabemos a dónde acudir, con quién nos oriente, cuáles serían esos pasos. O sea, generalmente, por ejemplo, las instituciones jurídicas tienden a ser un gran enredo, y desde que estamos ahí en la sala de espera ya nos sentimos agobiados y abrumados. O sea, ¿cuáles son sus responsabilidades y cuál es el protocolo, lo mencionaste tú, que se debe de seguir ante una situación muy específica de violencia, ¿no? Por ejemplo, toda esa parte que nosotros la tengamos en nuestra cabeza para en el momento en que la necesitemos podamos utilizarla de una manera apropiada.
Así es. Sí, y bueno, pues sobre todo están diseñadas para que de todas las edades nos puedan acompañar, de todas partes nos puedan acompañar, serán en casa universitaria, en el centro, aprovechar nuestras instalaciones y que estén accesibles, ¿no?, a todo el público. Y es información que todo ciudadano, que toda mujer debería saber para sentirse acompañada, ¿no?, para sentirse protegida, y pero también después pensar en otras cosas, ¿no?, hacer como esta unión entre nosotras, cuidarnos entre nosotras, y después ya pensemos en otras acciones, pero por el momento, bueno, a sabernos defender, ¿no? Es una parte importante.
Entonces, las clases se realizarán en casa universitaria a partir del 7 de febrero de 6 a 7:30 de la tarde.
Así es, de 6 a 7:30, esta parte de la activación física, de la defensa personal, durará una hora, más o menos, y tenemos contemplado que de asesorías de todos estos temas que les mencioné dure media horita, ¿no? Es fácil, vas, pasas tu tarde, estás en el centro y ya te activaste físicamente y ya recibiste una excelente información de ayuda, ¿no?
Y para la parte específica de la actividad física, Miguel Moreno, nos vas a contar un poquito a propósito de cuál es la propuesta que se les va a hacer, cuáles son las recomendaciones si nos queremos integrar a este taller.
Bien, pues como lo comentaba mi compañera Cecilia, el primer objetivo es darle seguridad a la mujer, que su entorno sea un poquito menos, frustrante, menos aterrador, pues, para ella.
Que no nos sintamos vulnerables.
No estamos tan vulnerables, así es. Entonces, bueno, la intención es darles algunos conceptos básicos de llaves contra llaves y de puntos de presión, que como lo dijo Cecilia, no vas a enfrentar una persona, no vas a enfrentar un hombre, pues, mano a mano, porque es imposible, ¿no? Entonces, las cuestiones físicas de tamaños y pesos, pero sí vas a poder entender que puedes correr, que puedes zafarte, que puedes tener unos cuantos segundos que van a hacer la diferencia entre una agresión física. Y eso pues te da un poco más de seguridad para como mujer estar caminando en cualquier entorno, ¿no? Y por otro lado, pues la activación física, es importante tener una buena salud física pues para también poder defenderte, ¿no? No nomás es por esta cuestión de vivir bien, ¿no?, sino hasta para defenderte que tener un poquito de fortaleza.
La agilidad, la maña.
Así es. El colmillo te lo da la experiencia, pero la agilidad y la fuerza pues te lo da la salud física. Entonces la idea es invitar a que la gente se active, algo de menos a más, no vamos a poner cuestiones muy dolorosas. Por ahí un chico me ayudó a dar un taller de Kung Fu un día en San Juan de los Lagos y las niñas me dicen, no, ya no salimos, ¿por qué? Es que no puedo hacer lagartijas con dos dedos. Entonces le dije, mi hermano, un saludo a Iván, muy buen alumno y buen maestro de Kung Fu. Le dije, no, venimos cansaditos, cámbianos los ejercicios, ¿no? No, la idea es que es una cuestión paulatina, evolutiva, y con los conceptos básicos. Es para tener el conocimiento, ¿no? No es tanto como van a salir expertas en artes marciales, pero sí van a tener un conocimiento básico. Y eso yo creo que es una herramienta eficaz y algo que nos puede ayudar. Y bueno, las recomendaciones pues es que vengan con ropa cómoda para poder hacer los movimientos, que vengan con un botecito de agua para poderse estarse hidratando, y que si tienen alguna situación física o de salud que les impida hacer ciertos ejercicios, con gusto lo hagan. Incluso la persona que no quiera o que no pueda, más bien dicho, hacer ejercicio, pero que quiera estar, puede estar en las sesiones, puede observar y va a hacer lo que quiera hacer. O sea, la idea es tener un ambiente muy amable en donde la persona va a hacer lo que quiere y lo que puede, ¿no? Y lo va a disfrutar, que eso es lo importante. Y le va a dar una herramienta, pues, para su vida cotidiana.
Claro, y bueno, esto es me parece muy interesante porque es la activación física, tanto el fortalecimiento del cuerpo, pero también el de la salud y el emocional. Estamos hablando que hay apoyo psicológico, hay apoyo por parte de instancias de salud, pero también tenemos la parte jurídica. Entonces, podría ser todo un ejercicio para fortalecer la comunidad entre mujeres laguenses.
Bueno, aunque por otro lado también es interesante, bueno, es importante tumbar ciertos tabús, ciertos, digamos, aspectos falsos, tanto las cuestiones legales como de salud, que se van pasando de voz en voz y se dan como un hecho, ¿no? La idea también es de que la mujer sepa cuáles son sus derechos y cómo los puede exigir y dónde los tiene que exigir, ¿no? A veces decimos, es mi novio, pues te aguantas, ¿no? Es tu novio, tú lo escogiste y así te quedas, ¿no? Hay una parte jurídica que que te puede ayudar, ¿no? O sea, si tu esposo o un desconocido, ¿para qué meto la denuncia si al rato nunca pasa nada? No, pues no pasa nada porque no hacemos las denuncias.
Claro.
No se cambia estos aspectos porque nunca se acciona, pues, ya de manera legal. La intención aquí también es como quitar esos... sacar la información a las personas, pues, y que tengan autoridades, pues, por ende se pongan a trabajar, ¿no? Ahorita los índices de violencia en Lagos son altísimos. A tres compañeros que van a tramitar una beca no tienen el INE porque los asaltaron, a un cuate en una moto el sábado pasado. A una compañera del trabajo la acaban de asaltar antes de venir aquí al Culagos, aquí a tres calles. Está increíble, ¿no? Está increíble, independientemente del género, ¿no? Pero bueno, el género femenino pues tiene todavía un grado mucho mayor de vulnerabilidad que un hombre, ¿no? Entonces, la idea es eso, es ir construyéndonos socialmente, siendo más responsables y accionar lo que por derecho nos corresponde, ¿no?
Y bueno, me gustaría que nos compartieran los teléfonos, los correos electrónicos, dónde se pueden registrar, dónde pueden buscar más información.
Bueno, nosotros vamos a estar a sus órdenes aquí en el centro universitario para cualquier duda. También pueden ponerse en contacto vía WhatsApp al número 4741-493836.
Y al 395-7837-919. Los correos electrónicos es mmoreno@lagos.udg.mx
y aida.padilla@udg.com.mx.
Perfecto. Para las personas que estén interesadas, recordarles que este taller es abierto al público. Tiene un costo de recuperación de 20 pesos por sesión.
Así es mínimo el costo comparado con la información que van a recibir. Y estamos pensando también en entrega de constancias a personas que hayan cumplido con todo el programa. Usted tuvo una asesoría, ¿no? Usted prácticamente asistió a un curso taller y se merecen pues una gratificación especial.
¿Cuánto va a durar el curso?
Pues iniciamos el 7 de febrero y terminamos el 24 de mayo, entonces tenemos ahí tiempo para activarnos y empoderarnos, ¿no? Más como mujeres y como sociedad civil.
¿Hay que hacer alguna inscripción?
No, yo creo que como vayamos llegando, hay un cupo limitado para que las clases sean más dinámicas, uh-huh. De 25 a 30 personas estamos pensándolo, entonces ahí nada más se comunican con nosotros o en Casa Universitaria también pueden dejar sus solicitudes y ya nosotros ahí estaremos registrando.
Con que asistan entonces a partir del 7 de febrero y pueden empezar a participar. Y si se proponen terminar el programa, van a recibir su constancia. Si no, también esta otra parte que es muy importante, que se sientan libres de acercarse. Y si no pueden, pues también que lo puedan dejar a lo mejor para la siguiente sesión. Es Así algo es. Que no es como forzoso que se cumpla,
no,
todo.
Te comento, es un proyecto noble, pues es un proyecto para la comunidad. Bien lo decía Cecilia, es la parte de empoderamiento, de que la gente haga suya la información. Y esa es la causa, ¿no? La cuota de recuperación, pues, es porque hay que de repente darle su incentivo a la persona que nos va a dar la charla. Es ciertos insumos que de repente tienen que dar, pero es un precio muy accesible para lo que se les va a otorgar, ¿no? Y es para que lo disfruten, ¿no? Que cualquier mujer de cualquier edad pueda asistir con nosotros. Preferentemente que sea de 15 de secundaria en adelante, pues ya primaria, si algunos temas a lo mejor no les hallarían mucha forma, pero cualquier edad, ¿no? La señora de los 90 años que nos quiera visitar, hasta la persona de los 15, 14 años que quiera asistir.
Perfecto, estaremos al pendiente de este taller para el cuidado y la salud de la mujer. Por lo pronto, pues agradecerles al maestro Miguel Moreno Badajoz y a la licenciada Aida Cecilia Padilla por esta información. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nosotros damos un breve corte de estación. No se vaya, recuerda que estamos en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotras en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Tenemos el gusto de saludar en cabina a las maestras María del Rocío Ramírez Jiménez y Carmen Elizabeth Rivera Orozco. Bienvenidas, ¿cómo están?
Muchas gracias, muy bien. Muchas
gracias. Muy bien. Buenos días a todos.
Y bueno, para platicarnos que como cada mes se lleva a cabo el jueves de ciencia y tecnología, y en este caso ustedes estarán dando esta plática sobre la estrecha relación del algoritmo con las aplicaciones. ¿Nos podrían hablar un poquito sobre el tema?
Pues sí, bueno, principalmente nosotros abarcamos el área de tecnología. Ya sabemos que está como muy de moda esto de las apps. Todo el mundo la tenemos en nuestros celulares, nuestras tabletas, en nuestras computadoras incluso, ¿no? Entonces, la estrecha relación que tienen los algoritmos básicamente es como todos aquellos pasos que nosotros necesitamos para crear estas aplicaciones. Entonces, es un poco lo que venimos a mostrarles a todas las personas que se involucran un poquito, porque la programación y los algoritmos no son para programadores, sino que ahora puede ser para cualquier público.
Y mencionar que ustedes lo van a explicar para, por ejemplo, se tiene el objetivo de invitar a los estudiantes de secundaria, pero que sea algo muy aterrizado. En general, en esa etapa de la vida, uno le saca las matemáticas y si escucha algoritmo, ya está uno todo aterrado y dice, no, yo no entiendo eso. Pero como la parte esta que nos vienes compartiendo, Rocío, de que todo el tiempo estamos en contacto con ello, pero saber que nosotros podríamos llegar en algún momento determinado también a ser creadores de ese tipo de aplicaciones, ¿no?
Claro, la charla contempla un apartado donde dice se titula Algoritmos cotidianos, y ahí les hacemos ver al público que implícitamente todos los días hacemos algoritmos, ¿no? Desde cuando te levantas, el cepillarte los dientes es un algoritmo, preparar una limonada es un algoritmo, y es como que vean que es algo que ya viene nato, ¿no? Y la charla los anima a que ya pierdan el miedo a los algoritmos.
Que son los procesos que se llevan para realizar algo. En este caso, ya lo mencionaban, las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono celulares, empezando por las redes sociales, que tienen como varias opciones que utilizamos todos los días.
Claro, y atrás de cada opción hay un algoritmo. Es por eso que la charla se titula de esta manera.
La importancia de dar a conocer, sobre todo esto es divulgación de la ciencia, se da sobre todo para niveles secundaria y preparatoria, que conozcan los procesos científicos que se hacen detrás de la vida cotidiana en nuestros aparatos digitales.
Así es.
Y bueno, pues también sobre todo yo creo que es una buena oportunidad para invitar a los chicos que ya de por sí vienen con un chip diferente, todo el mundo lo dice, ¿no? De pronto los jóvenes ahora traen un chip diferente que les facilita muchísimo más esta interacción con la tecnología. Y bueno, pues básicamente eso es lo que también pretendemos, que los jóvenes de secundaria, preparatoria, vayan involucrándose, incluso desde primaria hay jóvenes muy chiquitos que empiezan a programar con algo muy sencillo y es nato prácticamente lo que se les da. Entonces, es un poco esta parte, queremos acercarlos, queremos decirles que no tengan miedo, que esta puede ser una carrera muy buena, incluso para el futuro, o simplemente por diversión, nada más.
Aparte, ahora que te escuchaba, pensaba, uno como padre de familia ha de sufrir mucho cuando tienen que enfrentarse a las tareas y tratando de recordar esas cosas que ya dejamos a lo mejor de utilizar. Yo desde la prepa no ejercito ese tipo de
pensamiento,
exactamente. Entonces, bueno, que se acerquen las familias, es abierto a todo el público, es muy cercano, no van a utilizar terminologías que no podamos nosotros entender y lo van a hacer de una manera muy amable para que a lo mejor también ese papá que se le complica explicarle a acompañar a un hijo en la tarea lo pueda tener un poquito más fresco y más cercano, ¿no?
Así es.
Y bueno, hacerles la invitación a todo el público en general a que asistan a esta conferencia, la estrecha relación de un algoritmo con la aplicación o con las apps. Esto será mañana, jueves 25 de enero, a las 6 de la tarde en Casa Universitaria, Hidalgo 485, Colonia Centro. Y bueno, como lo mencionábamos, va a ser un lenguaje muy sencillo. Todo el mundo va a entender en qué consiste un algoritmo y seguramente se va a quedar con muchas preguntas para comentarlo con ustedes.
Así es, los esperamos.
La entrada es libre, abierta a todo el público. Esperamos ver también muchas familias ahí presentes. Y bueno, no sé si hay algo que ustedes quieran agregar a nuestra charla.
Bueno, pues solamente precisamente lo que mencionaban ya hace un momento, la charla se va a tornar muy de forma dinámica y muy ligera para que todos lo puedan entender y sobre todo los papás que no se queden atrás, ¿no? Siempre es bueno estar como en contacto con sus hijos y bueno, es una buena manera de tomar una charla diferente, ¿no? Ahora muy en su época tecnológica.
Y bueno, que la tecnología es un pretexto para acercarse, ¿no? Si ya sabemos que nuestros hijos tienen un chip diferente, vienen picándole a todo, bueno, si yo no conozco como padre cómo lo hace, bueno, porque no vamos juntos y conocemos un poco más de cuáles son los procesos.
Claro, claro que sí, ahí los esperamos.
Y bueno, tenemos una llamada más antes de irnos. Llamó José Luis Becerra Mendoza. Gracias, José Luis, envía saludos y participa en la rifa. Y antes de cerrar el programa, nos gustaría que ustedes decidieran quién se lleva este libro de historia documental del cine mexicano. Creo que en la parte de abajo viene el nombre.
Es Andrés López.
Para ti es este libro, Andrés. Puedes pasar a la oficina de la Coordinación de Extensión. Te guardaremos tu libro. Por lo pronto, agradecerles a la maestra María del Rocío y a la maestra Carmen Elizabeth por esta información y estaremos al pendiente de la conferencia del día de mañana.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Los esperamos.
Nosotras nos despedimos de usted, le deseamos un excelente día y lo invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. A continuación, Román Villalobos viene a cargo de la pesca, así que no se vaya.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.